con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 2 de abril. El día que estabas esperando ha llegado. Arranca por fin la campaña de la declaración de la renta. Seguramente estás deseando contribuir al sostenimiento de nuestro estado de bienestar con tus impuestos. Es una pena que los perceptores del salario mínimo no vayan a poder pagar el IRPF este año porque Pedro le dijo a María Jesús que se rindiera a Yolanda, al menos por un año, por este año. Pero en adelante pagarán, vaya si pagarán. Aquí paga todo el mundo, rico o pobre, porque nuestro hipertrofiado gasto público no se financia solo. Mira, el trabajador español medio paga 3.860 euros de IRPF al año. Si a esa renta, al IRPF le sumamos el IVA y las cotizaciones a la Seguridad Social, salen cerca de 15.500 euros por españolito al año. Los países de nuestro entorno apenas han aumentado los impuestos entre 2019 y 2022. En cambio, España ha sido el país de la Unión Europea que ha experimentado un mayor incremento de la presión fiscal bajo mandato de Pedro Sánchez, y 2 de cada 3 euros de ese aumento salen de los bolsillos de las familias. María Jesús Montero lo niega, pero lo cierto es que ha elevado la recaudación a unos 4.000 euros por hogar. Y casi la mitad de esa subida se debió a su terca negativa a deflactar el IRPF, es decir, ignoró la inflación, la desvinculó de los impuestos y se negó a descontar el efecto sobre el sistema tributario de la mayor subida de precios en 40 años. Vamos, Cristóbal Montoro fue un libertario, tipo Milei, al lado de María Jesús Montero. Que, por cierto, esta mañana ha vuelto a atacar a los jueces, después de que la obligaran a pedir perdón. La vicepresidenta ministra candidata está completamente fuera de control. Y alguien que la quiera debería aconsejarle que parara, porque va a acabar petando. Petando ella y petando el contribuyente también, por el camino. Pedro Sánchez crea o sube un impuesto cada mes, de media. Desde 2018, que llegó al poder, ha ejecutado unas 70 subidas de impuestos. Él dice que la presión fiscal es mayor en Alemania. Lo que no dice es que la renta per cápita de los alemanes es un 45% más alta que la de los españoles. ¿Y qué hace el gobierno con ese dinero? Pues mira, 2024 terminó con un gasto público consolidado superior a los 700.000 millones de euros. Ese es nuestro gasto público, 700.000 millones de euros. Con Sánchez en Moncloa, esa cifra se ha disparado más de 230.000 millones. Y la partida fundamental del gasto son las pensiones, que no paran de crecer, porque Pedro necesita los votos de los pensionistas. Los jóvenes ya que se aguanten, que además votan a la derecha. La Autoridad Fiscal Independiente ya ha dicho, lo ha dicho esta misma semana, que la revalorización constante de las pensiones es insostenible. Pero ya le tocará a otra generación pagar el pato. Por no hablar de los niños, ¿eh? La pobreza infantil ronda el 30%. 1 de cada 3 niños en España es pobre. 1 de cada 3. Y uno se pregunta, ¿dónde van entonces nuestros impuestos? ¿Quién se beneficia de nuestro esfuerzo fiscal en niveles récord? Sostenemos al gobierno más grande, caro y asesorado de la historia de la democracia, pero luego no puede gobernar. Por 7 votos los separatistas imponen un cupo catalán y una quita de la deuda a Cataluña que nos obligará al resto a compensar el pufo de su procés y su resentimiento por el sorpaso económico de Madrid, que es la región que salva las cifras de inversión extranjera gracias precisamente a su moderación fiscal, entre otras cosas. Y luego está la factura de la corrupción o el agujero de Radio Televisión Española para hacer propaganda a fondo perdido. Y falta todavía que nos digan cómo piensa Pedro subir el gasto militar a más allá del 2% este año, porque nos tememos lo peor. Nos tememos otro hachazo fiscal con tal de no hacer recortes como ha hecho un premier laborista en Reino Unido. Y con este panorama llega la campaña de la renta. Y es inevitable que al que le salga a pagar se le pase en ese momento por la cabeza, ¿qué te digo yo?, el patrimonio de Ábalos. O la nómina de Jessica 20 minutos como adjunta al presidente de una empresa pública. Y claro, le entran a uno ganas de empadronarse en Andorra.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Tenemos datos del empleo en marzo. El empleo crece en todas las autonomías en el pasado mes y el paro solo sube en Madrid y La Rioja. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en algo más de 161.000 personas gracias al tirón de la hostelería a las puertas de la Semana Santa. La cifra total de parados está en mínimos de 2008, casi 2.600.000, aunque seguimos siendo campeones europeos en paro. Y tenemos nuevo récord de turistas extranjeros en España. En febrero visitaron nuestro país 5.400.000, es un 7,7% más que en ese mes de 2024, y gastaron un 7,6% más, hasta los 7.260 millones. A la cabeza están los turistas del Reino Unido, seguidos de franceses y alemanes. Crece el número de estadounidenses y de turistas de América Latina que vienen a España. Y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha celebrado este mediodía el funeral por 4 de los 5 mineros fallecidos en Asturias. De las Heras ha transmitido un mensaje de aliento a las familias y ha señalado que, aunque es un momento difícil, hay que mantener la esperanza y la fe en la vida eterna. Y se cumplen hoy 20 años de la muerte de Juan Pablo II. A las 3 de la tarde, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, celebrará en la Basílica de San Pedro una misa, y a las 9 de la noche, vigilia de oración en la Plaza de San Pedro en polaco e italiano, presidida por el presidente de los obispos polacos.
Y en los deportes, la Liga comunica que el Barça no puede inscribir jugadores. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. En vísperas de que el Consejo Superior de Deportes resuelva la cautelar de Dani Olmo y de Pau Víctor, la Liga ha emitido un comunicado en el que informa que el Barcelona no tiene fair play para inscribir jugadores y va a denunciar al auditor que validó la venta de los palcos VIP del Camp Nou por valor de 100 millones de euros. Reacciones en el Barcelona. Víctor Navarro.
Pues desde el FC Barcelona no tienen intención de pronunciarse, al menos por ahora. Aseguran que no harán ningún comunicado, no se pronunciarán públicamente. Afirman que cada auditor tiene su criterio y que ellos no tienen nada que decir al respecto. Creen además que no afectaría esto a las últimas renovaciones hechas y registradas, las de Gerard Martín, Íñigo Martínez, Araujo, Pedri y Gavi. Lo que sí esperan impacientes en el Barça es la resolución del CSD sobre Dani Olmo y Pau Víctor, y confían que prevalezca su derecho a ejercer su trabajo.
Y esta mañana Carlo Ancelotti ha declarado en la Audiencia Nacional acusado de fraude fiscal. Gonzalo Carbajo.
Un Carlo Ancelotti que ya ha salido de la Audiencia Provincial de Madrid y que ha llegado a eso de las 9:30 para declarar por un fraude fiscal de alrededor de 1 millón de euros durante su primera etapa en el Real Madrid entre 2013 y 2015. El técnico italiano en su llegada ha dejado claro que no va a pactar con la fiscalía y durante el juicio en todo momento ha reconocido que él nunca estuvo al tanto, hasta que en 2018 se le notifica que se encargaban sus asesores y que evidentemente, si está siendo juzgado, es que algo no está del todo en orden.
La fiscalía le pide 4 años y 9 meses por presunto fraude de 1 millón de euros.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mañana es un día marcado en rojo en materia de vivienda. ¿Por qué? Porque entran en vigor dos importantes modificaciones legales. La primera afecta a los pisos turísticos y la segunda a la ocupación por allanamiento.
Sí, porque a partir de mañana todos los propietarios que quieran convertir sus pisos en apartamentos turísticos van a tener que contar con la aprobación expresa de la comunidad de propietarios antes de empezar su actividad. Esto quiere decir que tienen que obtener el respaldo de 3/5 partes del total de las cuotas de participación. Y da igual que la comunidad de vecinos haya prohibido previamente esa actividad o la haya consentido. Van a tener que pasar por este trámite. A partir de ahora, cada caso se va a analizar de forma individual. Nos lo explica Pablo Muñoz, es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba. Por cierto, una ciudad en la que los pisos turísticos ya suponen el 62% de las plazas ofertadas.
Antes de la entrada de la ley, las prohibiciones eran genéricas. O sea, se prohíbe en la comunidad que haya pisos turísticos o se limita que haya pisos turísticos. Entonces lo que se hacía era, se tomaba el acuerdo y ese acuerdo se escribía en el registro de la propiedad para que tuviera efectos frente a terceros o frente a futuros compradores. Pero ahora no, ahora con la ley cada uno individualmente pues tendrá que pedir permiso. Existe la posibilidad de que le den permiso a un señor y al año siguiente lo pida otro y no le den permiso, o al revés.
Con esta medida lo que se busca sobre todo es reducir los conflictos entre vecinos, que es un clásico en muchas comunidades, pues por culpa de los ruidos o de los problemas de orden en general que suelen ocasionar estas viviendas turísticas.
La ley lo que está pensada es para que no se denuncie. Precisamente lo que quiere la ley es que antes de la instalación del piso turístico se pida permiso a la comunidad, cosa que antes no pasaba. Antes alguien montaba un piso turístico sin necesidad de consentimiento previo de la comunidad de propietarios.
Y la nueva ley también contempla que las decisiones se puedan revocar, es decir, que la comunidad de vecinos se pueda arrepentir de haber permitido ese piso turístico. Eso sí, para prohibirlo tendrá que convocar una nueva junta de vecinos y volver a obtener el respaldo de 3/5 partes de la comunidad. Lo que hay que dejar claro es que esta medida no es con carácter retroactivo, es decir, que los pisos turísticos que estén operativos desde antes del 3 de abril no se van a ver afectados por esta nueva normativa.
Y en el caso de la ocupación de viviendas con K, la novedad es que a partir de mañana se va a considerar ya un delito penal equiparable al allanamiento de morada y por tanto se va a tramitar por la vía penal, no por la civil como hasta ahora.
Esto quiere decir que los juicios, que se tendrán que celebrar además en menos de 15 días, sin embargo, y aquí viene el primer escollo, el hecho de que se acorte el plazo para celebrar los juicios no quiere decir que se acorte también el plazo de desalojo. Vaya, es verdad que no debería superar el año, como ocurre ahora, pero no es cierto que se pueda producir en horas o días, como nos explica a COPE Julio Naveira, abogado y experto en derecho inmobiliario.
¿Qué es lo que tendría que hacer la policía? Automáticamente, cuando coge al ocupa en tu casa, sacar al ocupa de tu casa, entregarte a ti la casa y a partir de aquí que vaya al procedimiento penal que dure lo que dure. Lo que en España no sucede y sí que sucede en otros países.
Lo que hay que dejar muy claro es que este cambio en los plazos solo va a afectar a los ocupas clásicos, por así decir. O sea, esas personas que entran en una casa por la fuerza, esté habitada o no, y se quedan a vivir en ella. El otro tipo de ocupación, que es el que se ha convertido en el más común desde que estalló la pandemia y que se ha bautizado como inqueocupación, no va a correr esa suerte.
No, es que en este caso la ocupación, como sabemos, se produce por una dejación del pago de alquiler, vamos, que te dejan de pagar. Y este hecho va a seguir siendo considerado un delito civil y no penal.
La modificación de la ley de enjuiciamiento criminal solamente afecta a las ocupaciones delincuenciales, como bien habéis explicado, y no soluciona el problema, solamente agiliza el plazo de devolución, que podemos pasar de 2 a 4 años al plazo de 1 año.
Bueno, pues explicado queda. Veremos si estas novedades solucionan en algo la enorme cantidad de conflictos que están dejando dos realidades inocultables, la de los pisos turísticos y la ocupación de viviendas.
Sí, bueno, es un paso, pero un pasito pequeño, me parece.
Va a empezar a haber votaciones en las comunidades de vecinos para los pisos turísticos y luego la inquiocupación, que no se le mete mano y que es...
Pero es que estas dos cuestiones afectan clarísimamente al mercado de la vivienda. Aparte de otros factores,
no
pero
es lo
estas
principal,
dos cosas son muy importantes.
Es la falta
también
de suelo de vivienda y de agilización para los trámites y liberalización, pero desde luego que afectan, desde luego que afectan.
Y mira, España es el país europeo con el mayor crecimiento de patentes registradas en la última década, un incremento del 44%. O sea que somos muy inventores, ¿eh? En cuanto a número de solicitudes, estamos en el puesto 15º del mundo y en el 8º a nivel europeo. Una patente es un derecho exclusivo que otorga el Estado a un investigador para explotar una invención por un tiempo limitado. Este derecho le permite impedir que otros fabriquen, vendan o utilicen la invención sin su consentimiento.
La mayoría de las solicitudes de patentes españolas parten de investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que gasta en patentes 1,5 millones de euros al año y recauda de ellas 3 millones a través de las regalías que pagan las empresas por el uso de la licencia. Ceci García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el proceso para patentar una investigación o el resultado de una investigación? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tiempo tarda en llegar en forma de producto a la vida cotidiana?
Pues mira, un fármaco, por ejemplo, que es lo que más se demora generalmente, puede tardar hasta 10 años desde que el equipo de investigación termina su trabajo hasta que llega al mercado. Un nuevo material, 2 o 3 años, en fin, es distinto. Pero el proceso, aún así, es larguísimo y bastante costoso. Mira, primero hay que solicitar la patente en España. Eso cuesta unos 1,000 euros aproximadamente y protege los derechos durante 1 año. Pasado ese tiempo, para mantener esos derechos de explotación, hay que registrarlo internacionalmente por la vía PCT, a través del Tratado de Cooperación de Patentes, que está firmado por 180 países. Cuesta entre 3.000 y 4.000 euros y eso protege 1.5 años más. En total, 2 años y medio y te has dejado ya unos 5.000 pavos. Llegado a ese punto, el paso siguiente es registrar la investigación en varios países y eso cuesta entre 7.000 y 3.500 euros dependiendo de la nación en la que registres. Suma si son varios los países en los que tienes que registrarlo. Javier Mayra es de la Vicepresidencia de Transferencia del Conocimiento del CSIC.
La patente es muy costosa. Pues nosotros, la prioritaria en España, la financiamos, la PST también, y ya en fases nacionales únicamente entramos cuando está lisiada y es la empresa que la va a explotar, la que elige los países según su criterio comercial y la que asume los costes. Hay ayudas del Estado a través de la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, para solicitud de patentes. Hay ayudas dirigidas a pymes.
A pymes. El Centro Superior de Investigaciones Científicas tiene en producción la mitad de las patentes que registra. La innovación pública, nos dice, está a la altura de cualquier país del mundo, pero la privada cogía bastante en España. Y tenemos mucho margen de mejora ahí. Nos cuenta, por ejemplo, que Italia registra el doble de patentes que nosotros al año.
Pues fíjate, el investigador del CSIC que más patentes tiene registradas es el catedrático de Ingeniería de Materiales, José Fernández. Tiene 20 en producción ahora mismo. Bueno, está a punto de ver la luz, por cierto, una de las investigaciones más potentes que ha realizado con su equipo. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le planteó un reto: conseguir un marcado de seguridad, el indicativo de que un documento es auténtico sin utilizar tierras raras. Esos elementos químicos escasos en nuestro planeta. Por cierto, ya aprovecho, Sefi, que has mencionado y que mencionamos tierras raras, para decir que mañana nosotros vamos a estar en un yacimiento de tierras raras. Los de Mediodía Cope nos vamos a las Navas de Cañaveral, en Cáceres, que creo que es una, bueno, lo comprobamos mañana, una de las concentraciones de litio más importantes de Europa. A ver qué pasa con eso. Bueno, volviendo al invento, que se trataba de conseguir ese marcado de seguridad sin utilizar precisamente estos materiales, tierras raras, Sefi.
No nos van a hacer falta, ¿no?, en esto. Mira, 15 años nada menos lleva peleando con el papeleo este ingeniero del Instituto del Vidrio y la Cerámica, y ya está a punto de ver en el día a día la investigación que salió del laboratorio que dirige. Son 5 familias de patentes. El año que viene estará seguramente los décimos de lotería y en nuestros pasaportes, por ejemplo. Después se trasladará al DNI a más largo plazo, a medio plazo y a otros documentos. Tecnología española más barata y más difícil de falsificar.
Seguimos desarrollar un material en forma de micropartículas que básicamente en un mineral, algo que es inalterable, se irradia con un láser. La respuesta que recibe es la de una llave óptica. Exactamente con la misma composición de esa partícula, si modificamos algunos elementos, podemos modificar la llave óptica. Eso hace que sea muy difícil de reproducir por alguien que no tiene la tecnología.
Es probable que dentro de unos años esta tecnología llegue también a los billetes de euro de toda la eurozona, de toda la Unión Europea, y que se use también para garantizar la trazabilidad de un producto. Es decir, mira, la Unión Europea está planteándose hacer una especie de pasaporte de productos y materiales, y ese podría ser el sello que avale la calidad de lo que estamos comprando. Y para ello, además, han conseguido modificar una norma europea y han creado una aplicación de móvil que lee el sello de seguridad.
Pero esta no es la única tecnología que ha patentado el equipo de José Fernández, este Edison Patrio. Hay otra que ya está en producción y que consigue para nuestras viviendas un mayor confort térmico.
Pues mira, a base de un principio físico que no vamos a porque no nos vamos a enterar, han conseguido un aislante que aplicaron primero al esmalte de los azulejos.
Cuando lo incorporas en la fachada de tu casa, el azulejo te puede disminuir el consumo energético en climatización en el verano en torno a un 15-20%, simplemente por tener ese producto en forma de azulejo.
Y sirve también para interior, para suelos y paredes. Reduce el calor, como nos decían, un 15 y un 20%, y el frío en un 8% más o menos. Ahora han aplicado además esta tecnología a una pintura blanca que tiene el mismo efecto.
Hay un ensayo en una nave industrial en la zona de Castellón. Ha pintado el techo y en verano no necesitan aire acondicionado.
Son dos ejemplos de cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas y abaratar costes en procesos más complicados. Ya no ponemos solo palitos a las cosas, ¿eh? O sea, para hacer fregonas y chupachups. Vamos por muy buen camino, pero todavía necesitamos un impulsito más, sobre todo en el sector privado.
Oye, bueno, aquí se inventó el submarino, ¿eh?
Sí, señora.
Isaac,
ahí andamos.
Y el autogiro de Don Juan de la Cierva, ¿eh? Ojo.
Oye, ¿y si yo invento una fregona que friegue sola? Es decir, una Rumba, pero en vez de para
eso.
Barrer... No, perdona.
Para fregar.
Para fregar el suelo.
Creo que eso también está...
¿Tendría mercado? ¿Está inventado? No me digas.
Seguro que lo ha inventado José Fernández también.
Seguro.
No sé, pero seguro que alguien me ha escuchado y ya lo va a inventar antes de que yo me ponga yo. Gracias, Efi.
Venga, un abrazo. Gracias a vosotros.
Mira, esto lo inventó alguien hace tiempo y, oye, qué sí, exitazo, ¿eh? Sí, lo de la declaración de la renta.
Esto es un inventazo, pero vamos.
Impresionante. Bueno, hoy empieza la campaña de la declaración de la renta. Ya sabes que se puede realizar hasta el 30 de junio, estos primeros días, pues a través de internet. Mucha gente que ya sabe que le sale devolver está hoy dándole al botoncito, confirmar el borrador, ¿no? Para que cuanto antes le puedan devolver. ¿Y tú? ¿Eres de los que presenta la declaración siempre al principio? ¿Utiliza directamente el borrador y no quieres saber, no, ni la repasa? ¡Paf! Cuanto antes me devuelvan, mejor. ¿O no? O a lo mejor es de los que tú lo miras todo de arriba abajo, o incluso lo haces tú mismo porque sabes, o la prefieres hacer por teléfono, online, presencialmente.
Tienes un gestor, como exacto, yo, que tengo un gestor que
te lleva sorpresas todos, claro, los años, buenas, malas.
La vida del español se divide en el tiempo en el que Hacienda le devuelve y el tiempo en el que le toca pagar, ¿no? Es, digamos que es la evolución del ciudadano democrático español.
Bueno, ¿cómo afrontas tú esta campaña de la renta? Cuéntanos alguna anécdota que tengas con alguna declaración que hayas hecho alguna vez. Notas de voz al WhatsApp del programa es el 618-83-15-83. Y lo sabemos, ¿verdad? Hacer nuestro hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorramos dinero porque gastas menos energía y tus facturas sabes que se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y por lo tanto cuidas del planeta, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, y como ves, pues hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco cuando lo necesitas, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta. Porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha muerto el actor Val Kilmer. A los 65 años de edad. Ha fallecido a causa de una neumonía en su casa de California. Y claro, cuando uno cuenta una noticia como esta, en realidad está apelando a la nostalgia, porque de inmediato se te vienen a la cabeza, bueno, varias escenas, varios personajes que interpretó este actor que se hizo tremendamente popular en los años 90. Su carrera se desarrolló a lo largo de 38 años y queremos rendirle aquí ahora nuestro particular homenaje.
Hombre, claro.
Recordar algunas de sus mejores películas.
Por ejemplo, empezamos este camino por las películas y la filmografía de Val Kilmer en el año 1984. Ahí consigue su primer papel protagonista en una película, digamos, no sé, de humor absurdo.
Buenísima,
Top Secret.
Buenísima.
Top Secret. Pues mira, le seleccionaron para el casting tras verle en una obra de teatro que protagonizaba con Sean Penn y Kevin Bacon. Estaban todos empezando en aquella época. Uno de los motivos por los que le eligieron para ser protagonista es que se presentó a las pruebas vestido de Elvis. De hecho, esto que estamos escuchando es el propio Val Kilmer cantando en una de las escenas de la película.
Es descacharrante esta película, la verdad. Bueno, su carrera en el cine fue meteórica en estos primeros años. No mucho después de Top Secret le llegó otro papel protagonista en una película de fantasía y aventuras que fue un auténtico pelotazo. Seguro que te suena esta banda sonora.
A ver.
A ver, si no eres muy joven te suena. Esta es Willow, 1988. A Val Kilmer le hicieron rodar en pleno invierno, en Nueva Zelanda, y nunca dejó de quejarse durante el rodaje de que siempre tenía que llevar el pecho al aire porque la camisa que vestía su personaje no tenía botones.
O sea que pasó frío, ¿eh? Claro. Frío, vamos. En esta peli interpretaba a un buscavidas, por cierto, improvisó gran parte de los diálogos. Bueno, su carrera se consolidó sobre todo en los años 90 con taquillazos como El Santo y Batman Forever. Fue la única vez que interpretó al superhéroe. Ahora bien, técnicamente, su papel protagonista más logrado fue dando vida al icónico Jim Morrison, sí, líder de los Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Bueno, tú sabes que estuvo 6 meses aprendiéndose 50 canciones de los Doors.
Es un peliculón.
¿Sabes las 50 canciones? Aunque fuiste
es
muy de Doors, ¿no?
Es que tuve mi época Doors, ¿no? sí, camiseta, ¿sí? Cuadro en casa,
¿en
póster, pelo largo.
¿Cuántos años tenías?
3, 24.
Qué bueno.
Me leí todas las biografías de Jim Morrison, pero bueno, no probé el peyote, ¿eh? No, hasta ahí no llegué.
Gracias por confesarlo, ¿eh? En fin, en 6 meses, como digo, aprendió 50 canciones de los Doors, Val Kilmer, para hacer la película. Es verdad que fue un actor polifacético que también será recordado por su papel secundario, ojo, en 2 grandes éxitos de taquilla. De hecho, yo creo que es muchas veces más recordado incluso por estas 2 películas. El primer de ellos, el primer film, Hit, donde mantuvo el tipo junto a actores de la talla de Al Pacino o Robert De Niro.
Y el segundo, claro, es Iceman de Top Gun. Este sí que fue un pelotazo, vamos, todas las carpetas de todas las adolescentes de Eurasia y Estados Unidos tenían el careto de Cruise y Kilmer, claro. El eterno rival de Maverick, era Val Kilmer, encarnaba a Iceman y sí, era el rival de Maverick, con las consecuencias dramáticas que no voy a revelar por si queda alguien a estas alturas que no haya visto la película.
Eso es un par de presumidos.
¿Cuál es tu problema, Kasansky?
Tú eres el que causa problemas. Cada vez que sales a volar, eres una amenaza. No me gustas porque eres peligroso.
¡Exacto! Hombre de hielo. Soy peligroso.
Guau, derrocha testosterona de la buena.
Es verdad que lo normal es que te gustara Tom Cruise y fueras muy de Maverick, pero
no,
había
tenía
un
su
grupito,
público, tenía
exacto,
su público.
Estaba dividida las fans, sí, y los fans, sí.
Bueno, fue una peli icónica, ¿eh? Y todos los personajes que salían en ella. Tanto que cuando se rodó la segunda parte de Top Gun en 2019, decidieron darle un papel a Val Kilmer, a pesar de que ya tenía una traqueotomía como consecuencia de un cáncer de garganta. En la película su personaje se comunica con un ordenador y solo pronuncia una frase muy corta. Esa fue su última actuación. Por cierto, peliculón también, me encantó.
Muy buena.
Me encantó la secuela, que no,
sí,
cuando la anunciaron dijeron, verá, se van a cargar el nombre de la película, y resulta que Tom Cruise volvió a hacerlo.
Estoy de acuerdo contigo, muy buena película esta
me
secuela.
Gustó
Maverick.
Mucho
sí, señor.
La secuela.
Y cuando aparecía ese instante, Val
y claro,
Kilmer,
también tiene a Jennifer Connelly. Claro,
la verdad es que está estupenda, hombre, en esta película. Decía yo que cuando salía Val Kilmer esos instantes, en el cine la gente aplaudía. O sea,
hombre,
fue como una emoción, sí, sí.
Es que es bueno, la conexión entre la nostalgia y el presente.
Pues ha muerto Val Kilmer.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Fiscalía Superior de Cataluña recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves de la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Una sentencia que sigue generando polémica.
Hoy la ministra María Jesús Montero ha vuelto a pedir disculpas por las formas en las que se expresó o se pronunció el pasado fin de semana sobre este caso y esa presunción de inocencia, aunque cree que la sentencia puede suponer un retroceso en la lucha por la igualdad. Ella denuncia ahora una doble vara de medir del Poder Judicial.
A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, cuando critica determinada sentencia, cuando se cuestiona también todas las sentencias del Tribunal Constitucional o, en definitiva, cuando algunos magistrados puntuales hacen pronunciamientos políticos en contra de leyes como la amnistía o en contra de determinadas ministras.
Una nueva oportunidad despilfarrada por María Jesús Montero de callarse. Y de lamentable y asqueroso ha calificado el presidente de Traxa, la empresa pública que contrató a la amiga, concubina, bueno, lo que sea, del exministro José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, porque cobraba un sueldo sin trabajar. Jesús Casas ha comparecido en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo y contestaba así a las preguntas de la senadora de UPN, Mar Caballero.
Duele que con el dinero público haya una persona que esté viviendo tan ricamente simplemente por tener una relación con un ministro.
Mira, tiene usted toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque evidentemente esto genera una sombra de duda y es una vergüenza.
Bueno, y hablamos ahora de Miguel Ángel Revilla, que asegura que no se arrepiente de sus declaraciones sobre Juan Carlos I porque cree que se lo merece. El expresidente cántabro ha comparecido ante los medios para responder a la denuncia que ha presentado contra él el rey emérito por difamación y vulnerar su derecho al honor. Dice que siente rabia de que alguien que es inviolable por ley demande a un ciudadano de a pie y que se le ha caído un mito.
Es la decepción de mi vida, se te cae un mito. Tú te has hecho un mito de una persona y de repente descubres que todo eso era mentira, que estábamos ante un señor que culmina su periplo con algo que es gravísimo y que no le damos suficiente importancia: declararse apátrida fiscal del país del que ha sido jefe de Estado.
Cuerpo a tierra que vuelve Revilla. Y vuelven las lluvias también, ¿eh? A la espera de que mañana nos visite la borrasca Nuria. Hoy ya están en alerta amarilla en Teruel, Zaragoza, Asturias, Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid, La Coruña, Lugo y La Rioja, por tormentas y por rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Además, bajan otra vez las temperaturas. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Tenemos por delante unos días desapacibles en buena parte de nuestro país. A partir del jueves nos afectará la borrasca Nuria. Esta borrasca dejará primero en Canarias vientos muy fuertes y mal estado de la mar, así como lluvias abundantes, y después lo hará en la península, donde también tendremos lluvias en amplias zonas y en algunas zonas, sobre todo del norte del territorio, vientos muy fuertes.
Claro, si no me extraña que el pasado mes de marzo fuera el tercero más lluvioso en España desde el comienzo de la serie histórica, en 1961, con 149 litros registrados por metro cuadrado de media, solo superado en 2013 y 2018. Ha llovido 2,5 veces más de lo habitual, incluso en buena parte del centro y sur de la península. Y también en el interior del área mediterránea ha llovido más del triple de lo normal.
Y llega ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
4 de cada 10 empresas españolas gestionan la mitad de su negocio mediante herramientas digitales. Son un 7% más que las registradas el año anterior. Sin embargo, solo un 9% de las compañías afirma ser 100% digitales. Son precisamente las empresas que gozan de mayor salud digital, ya que tienen acceso a estructuras empresariales que antes desconocían y que vienen acompañadas de un impacto muy positivo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y contamos ahora que la Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 45 años como presunto autor de la muerte de una niña de 5 años cuyo cuerpo aparecía en una casa en la pedanía murciana del Llano de Brujas. La pequeña era la hija adoptiva de su expareja.
Es terrible, todo apunta a que se trata de otro caso de violencia vicaria, otro de esos casos que nos llenan la sangre y que por desgracia tenemos que contar más a menudo de lo que nos gustaría. Nos vamos hasta Murcia para recabar más datos del suceso. Javier Arraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo sucedió todo, Javier? ¿Qué se sabe de las circunstancias de la muerte?
Pues todo sucedía anoche en Llano de Brujas, como decíais, en el término municipal de Murcia. Eran precisamente los padres del exnovio de la madre los que encontraban a la niña sin conocimiento y echando espuma por la boca. Llamaron a su madre adoptiva, que se acercó a la vivienda lo más rápido que pudo, pero ya era tarde. Los sanitarios trataron de reanimarla, pero esta pequeña de tan solo 5 años falleció allí en la misma casa. ¿Causas de la muerte? Pues a la espera de lo que diga la autopsia, lo que sí está oficialmente confirmado es que fue por la ingesta de alguna sustancia, aunque todavía no se sabe cuál. Eso lo tendrá que decir el informe forense. Ahora la investigación se centra en saber en qué circunstancias tomó la niña esa sustancia o esas pastillas.
¿Es verdad que el presunto asesino llamó a la madre para contarle lo que había hecho?
Pues sí, eso parece. Todo apunta que fue este hombre, el exnovio de la madre, el que acabó con la vida de la pequeña, y más si tenemos en cuenta eso, esa llamada que hizo a la madre confesando lo que había hecho. No había denuncias previas por malos tratos y la madre no estaba dentro del sistema Biogen. Es un más que posible caso de violencia vicaria, lo decís vosotros y lo confirmaba esta mañana la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Gavara.
No estaba dentro del sistema Biogen. Todo indica, ¿no?, que presuntamente pues este hombre ha pretendido hacer daño a su expareja pues con una niña, que es a lo que más se quiere, ¿no?, con a su hija.
Después de ser detenido anoche en Torrevieja, este hombre será puesto a disposición judicial en las próximas horas, casi con toda seguridad aquí en Murcia, porque fue aquí donde se cometió el homicidio y será un juzgado de Murcia el que se encargue de investigar los hechos. Por cierto, que en el Ayuntamiento de la capital murciana, esta mañana, emotivo minuto de silencio y memoria de esa pequeña Nadia, que ayer fallecía, recordamos, con tan solo 5 años.
Es que estos casos son tremendos, de verdad. Es una cosa horrorosa. Javier Raiz, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y este miércoles, este 2 de abril, es un día muy especial también porque celebramos 20 años del legado de San Juan Pablo II, un papa, desde luego, carismático, ¿eh?, querido por todos, que dio 36 veces la vuelta al mundo y que asumió el pontificado decidido a transformar la Iglesia.
El 2 de abril de 2005 fue un día triste para todos.
Carísimi fratelli e sorelle, alle 21:37... il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
Así nos lo contaba nuestra querida corresponsal, amiga personal de Juan Pablo II, Paloma Gómez Borrero.
Allá lo ha dado Novaro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera, el vicario de Roma, el cardenal Ruini, que es como lo hace todavía, que tiene que anunciarlo. Y ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario.
Así lo apuntaba Paloma, ¿no? Esa plaza de San Pedro, que estaba llena de personas que querían mostrar su cercanía al Papa polaco, a través de la oración, rezando un rosario. Una imagen que hemos repetido estas últimas semanas, por cierto, rezando por la salud del Papa Francisco.
Sí, y que nosotros atestiguamos, ¿verdad, Pilar?
Exacto, allí en la plaza de San Pedro.
Pero esa tristeza, aquella tristeza, muy pronto se transformó en alegría y en agradecimiento por esos casi 27 años de fructífero pontificado. Y muestra de ello la pudimos escuchar en su funeral cuando un grito resonó por encima de cualquiera. Santo súbito, pidiendo al Vaticano una canonización rápida. Y la verdad es que así fue, porque su causa de canonización se abrió en tan solo un mes y 7 días, cuando lo normal es que se tarden unos 5 años. En tan solo 9 años se convirtió en una de las canonizaciones más rápidas de la historia. Y Juan Pablo II fue llamado santo el 27 de abril de 2014.
Y 20 años después, su legado sigue muy vivo y sus mensajes también, porque tal y como nos cuenta Nicolás Álvarez de las Asturias, rector de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y experto en historia de la Iglesia, fue elegido para devolver la esperanza a un mundo dividido en dos bloques.
Hay una historia de cuando Juan Pablo II todavía no es sacerdote, cuando la ocupación nazi, que algunos de sus amigos le ofrecen participar en la resistencia, y que Juan Pablo II responde: al mal no se le puede vencer con sus propias armas, hay que vencerle de otra manera. Y él empieza por el teatro y acaba haciéndose sacerdote.
Y ese baje moral adquirido durante sus años en Cracovia le sirvió para que, vaya si le sirvió, para que, aunque fuera un desconocido para la opinión pública, el resto de cardenales vieran en él la persona idónea para suceder a San Pedro.
La explicación de la contribución de Juan Pablo II al fin de los regímenes comunistas tiene que ver con ese empeño suyo de utilizar otra arma, que fue el mantener, mientras fue arzobispo de Cracovia, la fe de los del pueblo polaco, darles una instrucción religiosa muy potente y desenmascarar lo que tenía ese régimen de contrario al ser humano.
Entre sus logros está el haber logrado una enorme transformación de la Iglesia. En primer lugar, para hacerla más abierta, más transparente, más cercana. Y de ahí que diera 36 veces la vuelta al mundo, siendo el pontífice que más ha viajado y más países ha visitado de la historia.
Además, en ese afán por mejorar en materia de comunicación, nombró a un español y periodista, Joaquín Navarro Valls, como su mano derecha en esos asuntos. Rafael es su hermano.
Juan Pablo II fue el papa más carismático que ha tenido la historia de la Iglesia. Él mismo, al aparecer en cualquier pantalla, borraba cualquier persona de alrededor, y su energía hacía posible, por ejemplo, que arrastrara 1,5 millones de personas en Santiago de Compostela, o 3 millones en México, o 5 en Filipinas. Por otra parte, él admiraba a los periodistas y les tenía en alta estima y sabía lo que valía un periódico.
Bueno, fue el Papa, por ejemplo, que instauró la tradición de dar una rueda de prensa a bordo del avión al finalizar cada viaje apostólico. También modernizó las estructuras comunicativas y empezó a hacer verdaderamente cercana la figura del pontífice.
De algún modo ha presentado un modelo transparente a sus sucesores. Joseph Ratzinger, el Papa Francisco, muy impactado por esta forma, intentaron también hacerlo similar. Es un legado de puertas abiertas y transparencia. Hizo parte de la historia.
Juan Pablo II quiso mucho a España, un país, el nuestro, que visitó hasta en 5 ocasiones. Segundo país que más visitó detrás de su Polonia natal. Incluso pudo degustar gastronomía tradicional española.
Bueno, durante su estancia en Santiago de Compostela, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989, el Papa polaco probó los platos típicos de Galicia en uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, Casa Vilas.
El Papa, como decía del atentado, no hacía mucho y el estómago lo tenía que tomar cosas muy blandas. Lo que tomaron todos fue el caldo gallego, preparamos un salpicón de marisco, empanada, pulpo y una vieira. Después una carne. Nos comió muy bien el caldo, nos comió muy bien la vieira y un poquito salpicón, yo no quiso nada más.
Nos comía muy bien, dice Paco, que es el hijo de Josefina, la dueña del restaurante en aquel momento, una mujer muy creyente que sintió ese momento como uno de los mayores privilegios de su vida.
Una persona que era muy católica como tal, pero ella muy católica, y lo llevó, bueno, pues para ella fue un regalo de Dios que...
San Juan Pablo II será recordado también por ser el Papa de la eterna sonrisa. Siempre nos lo imaginábamos sonriendo.
Pero lo que no todo el mundo sabe es que Juan Pablo II tenía una debilidad. Fíjate, por los payasos, los veía y no podía parar de reír. Y una de las personas que más le hizo reír fue un español. Se llama Diego Poole.
Me propusieron actuar de payaso para el Papa porque sabían que yo me dedicaba profesionalmente a eso. Hice un número muy sencillo, la verdad. Ese fue el primero que hice para el Papa y el Papa pues se rió un montón. Como se rió bastante, pues 6 años seguidos, o sea, los 5 posteriores, siempre yo era el personaje fijo en los encuentros para actuar para el Papa, ¿no?
Así estuvo Diego, 6 años haciendo reír al Papa y con un recuerdo imborrable que tiene de él, claro.
El portavoz de la Santa Sede de entonces, que era Joaquín Navarro Valls, dice que no tienen imágenes del Papa Juan Pablo II riéndose tanto. Seguramente se habrá reído más en otras ocasiones, pero no lo han grabado. Y entonces tener esto, pues es una reliquia, la verdad.
Bueno, pues han pasado 20 años de su fallecimiento y como hemos escuchado, lejos de ser un evento triste, es una efeméride que nos llena de alegría, de esperanza a través del legado de un Papa que transformó la Iglesia. Y precisamente vamos a escuchar ahora la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy también reflexiona sobre este legado de Juan Pablo II.
Hola Pilar y Jorge, hoy se cumplen 20 años de la muerte de San Juan Pablo II y los recuerdos se acumulan. Aquel día el mundo entero se inclinó ante un gigante de la historia, el hombre que había conseguido dar la vuelta a la falsa imagen de que la fe recorta las posibilidades de la vida haciéndola aburrida y timorata. Algunos le habían apodado Huracán Boitigua, sin preguntarse quizás de dónde nacía ese viento. El pasado verano me arrodillé ante la coqueta pila bautismal de la pequeña iglesia de Badovice, donde fue bautizado el pequeño Carol. A mi lado, decenas de personas se acercaban para tocar la pila en silencio o musitando una oración. Ancianos, familias, niños. Había lágrimas en algunos ojos, sobre todo una gratitud inmensa. Allí comenzó su historia, que ya es historia de la Iglesia y también historia de la humanidad. Pero en aquel lejanísimo mayo de 1920, con los campos de Europa todavía arrasados por la Primera Guerra Mundial, nadie sospechó que en la humilde parroquia de un pueblo del sur de Polonia estuviese comenzando nada relevante para el mundo. Como nadie sospechaba que en un modesto piso de la calle lateral, frente al reloj de sol de la iglesia, en una familia sin importancia, se estuviera educando el primer papa eslavo de la historia. Sin impartirle teologías, solo con el calor del hogar, el pan caliente en la mesa y la presencia cotidiana de sus padres. El viento estaba germinando en aquel hogar cristiano, en una parroquia entre miles, recogiendo la semilla plantada en silencio a lo largo de siglos. El tiempo huye, la eternidad espera. Podemos leer todavía hoy en el desgastado reloj de la iglesia de Badovice. El tiempo es de Dios que lo conduce. Y hoy, en cualquier lugar imprevisto de nuestro vasto mundo, sigue germinando un viento que nunca dejará de soplar. Un viento que, por fortuna, no controlamos nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La hipoteca. El colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ay, madre, si eres del Atlético de Madrid, seguro que ya no te quedan uñas para morder. Si eres seguidor del Barcelona, hombre, digo yo que más o menos lo mismo. Muchos nervios, como es lógico, en estas horas previas del partido de fútbol que enfrenta al Atlético de Madrid y al Barcelona en el Estadio Metropolitano. Los dos se juegan el pase a la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril en la Cartuja de Sevilla, que ya tiene su primer finalista, el Real Madrid, que venció anoche en la prórroga a la Real Sociedad. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, un partido. En el partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en Montjuïc, ya sabes que empataron a 4 goles, con lo que está todo por decidir, aunque está difícil para los de Simeone, para los rojiblancos, porque se enfrentan al equipo que ha dominado y ganado más copas los últimos 10 años. El Barcelona ha jugado 6 finales de la Copa del Rey, la ha ganado en 5 ocasiones, 4 de ellas seguidas.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
Me voy a poner a llorar.
Te iba a decir yo, pero mujer, hay que ser optimista, si tú ya estás llorando. En fin, sería bonito que pasaran los dos equipos madrileños, ¿no? Porque se volvería a repetir una final madrileña después de 12 años. La última ocasión en la que se enfrentaron en este torneo fue en 2013 y en aquella ocasión se impuso el Atlético de Madrid por 2-1. ¿Te acuerdas tú de aquello?
Hombre, claro. Ay, que me acuerdo. Mal.
La anterior final madrileña fue en 1992, también la ganó el Atleti de 2-0, así que no hay 2-3.
Bueno, eso espero. Pero antes, Pilar, hay que ganar esta noche al Barcelona.
Eso, sí.
Eso es. Ramón García Pellegrín está dándose una vuelta esta mañana por los alrededores del Estadio Metropolitano para ver cómo está el ambiente. De momento poca gente, lógicamente todavía es pronto, pero hay algún aficionado ya que está por allí. Se ha encontrado con Dani. Él es malagueño, tiene un arte, lo vamos a escuchar ahora. Su tío y su primo son socios y le han invitado a ver el partido esta noche, y este su pronóstico.
¿Y vais con el Atleti o vais con el Barça?
Dividido. Mitad-mitad. Unos cuantos. Dos con el Atleti y dos con el Barça.
Bueno, ¿y qué pensáis que puede pasar?
De todo. El Atleti era la única competición que más así tiene para poder ganarla. A pesar de que viene a lo mejor uno de los peores momentos de la temporada, yo creo que el Atleti esta noche va a sorpresa y se lo lleva. Sobre todo porque fuera de la Champions, la Liga tiene complicado. Yo creo que la Copa este año es del Atleti.
Venga, a ver qué pasa, veremos lo que ocurre esta noche. El partido, ya sabes, a las 9:30 y lo puedes seguir desde las 9 aquí por Tiempo de Juego de COPE. Nos vamos ahora al tráfico. Las 2:08, queremos saber cómo se circula por las carreteras de la región de EGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos algo de tráfico en aumento si circulan de entrada por la 1 a su paso por las Tablas. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
¿Ya me lo prestarás? A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y dejar las cosas pasar y que digan su nombre.
Arranca la campaña de la declaración de la renta, que se va a extender hasta el 30 de junio con récord de contribuyentes, 25 millones. Kike García es portavoz de TaxDown, una plataforma que te ayuda a hacer tu declaración de la renta de forma rápida, sencilla y con el máximo ahorro garantizado. Kike, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de empezar la campaña de la renta. ¿Cómo podemos hacer nuestra declaración con TaxDown?
Bueno, pues al final es muy sencillo. Podemos o descargarnos la aplicación móvil o entrar en taxdown.es.
En una aplicación además que es gratis, Kike. ¿Qué diferencia hay con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Bueno, pues al final yo creo que aquí lo más importante, nosotros siempre decimos que aceptar el borrador puede ser un error. Por un lado, porque no estemos reportando todos los ingresos, tanto ingresos de autónomos, de alquileres, pero también ingresos más novedosos como criptomonedas, ventas de segunda mano y demás, pero también por todo lo que nos podemos beneficiar, ¿no? Por todas las deducciones autonómicas que no vienen cargadas por defecto, por otras deducciones de las cuales Hacienda no tiene toda la información y perdemos mucho dinero.
Bueno, pero perdemos dinero, ¿cuánto dinero podemos perder o cuánto podemos ganar al hacer la declaración con TaxDown?
Pues mira, nosotros que hacemos cientos de miles de declaraciones, el ahorro medio o la mejora en el resultado medio que conseguimos es de 430 euros. O sea que puede ser bastante dinero y hay casos que puede ser 1,000 o 1,000 y pico euros. O sea que conviene revisar antes de lanzarnos a presentar rápido.
Qué bueno. Claro, sobre todo además que los usuarios se pueden quedar tranquilos, Kike, ¿verdad? Al saber que su declaración está bien hecha y revisada por vosotros, por expertos.
Eso es, nosotros tenemos un equipo de expertos que te asesoran en el proceso y la revisan antes de presentarla.
Y hablabas antes, mencionabas el tema de las criptomonedas. Podríamos incidir un poquito más en esto, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente preocupada. ¿Para inversores de criptomonedas también es una buena idea hacer la declaración en TaxDown?
Pues sí, mira, oye, cada vez Hacienda está poniendo más el ojo en las criptomonedas. Ahora incluso en datos fiscales a muchos usuarios les va a aparecer las operaciones que han realizado. Como recordatorio, no solo si hemos vendido, si hemos obtenido cualquier rendimiento, o incluso si hemos cambiado de unas monedas a otras, tenemos la obligación. ¿Y aquí cuál es la ventaja de TaxDown? Uno, que nos conectamos automáticamente a los exchanges y hacemos todos los cálculos nosotros para que no tengas que andar cruzando datos de aquí y allá. Y luego hacemos lo que se llama la trazabilidad, mirar todo el histórico de estos movimientos e incluso aunque se haya cambiado de exchange, hacer todo el cálculo para el usuario sin que él tenga que hacer nada.
Bueno, pues muchas ventajas, ¿eh? El hacer la declaración con TaxDown. Tenemos que entrar en una web, ¿no, Quique? ¿Dónde?
Sí, pues nada, como os decía, www.taxdown.es o ir a la App Store o a Google Play y descargarnos la aplicación en el móvil.
www.taxdown.es. Quique García, portavoz de TaxDown. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotras, hasta luego.
A ver las uñas, Mónica.
Ya poco.
No tiene,
fíjate
no
que
tiene
yo no me las muerdo, pero hoy sí.
Esta tarde,
sí.
Pobrecita mía. Bueno, ya os espera bueno, el Madrid si pasáis. ¿Tú quieres un partido final Copa del Rey Bustos entre Real Madrid y Atlético de Madrid?
Es muy estresante, pero la alternativa también lo es. Me queda un poco igual.
Exacto. Veremos lo que pasa.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.